Las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo en la mañana del fin de semana, encantados de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana hasta que empiece Iglesia Noticia. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio. En este domingo, en este 11 de septiembre del año 2022, una jornada que nos devuelve a casi todo el país a un escenario de cielos despejados y temperaturas más que agradables. Vamos, temperaturas hoy de barbacoa a mediodía. Suben los termómetros en el norte, se mantienen en el resto y máximas de 38 grados en Bilbao, 37 en Toledo y en Badajoz. En Madrid llegaremos a los 36, en Barcelona se quedarán en 30. Una nubecita por ahí aislada en Galicia y en el norte, pero nada reseñable, así que un tiempo fantástico el de este domingo. Continúan los actos de homenaje a la reina Isabel II en todo el Reino Unido. ¿Qué te voy a contar? Estoy convencido de que ayer lo fuiste siguiendo en la tele, a través de 13, o en las imágenes y los mejores audios que los compañeros de cope.es van publicando. Ayer fue proclamado oficialmente rey Carlos III. Lo contamos aquí en directo en COPE con nuestro compañero, el director de la tarde de COPE, Fernando de Aro.
Están sonando ya las trompetas y este es el momento en el que se proclama a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Acabamos de escuchar ese aplauso del pueblo británico que ya tiene nuevo rey.
Bueno, ayer fue el día de la proclamación del nuevo rey y también fue el día de la reconciliación. Al menos, aparentemente. Ayer pudimos ver juntos a los dos hijos del nuevo rey, a los príncipes Guillermo y Enrique, junto a sus esposas, en las afueras del Palacio de Windsor. Hacía un año que no se les veía juntos y recorrieron esa verja donde los ciudadanos británicos han ido depositando flores y mensajes cariñosos hacia Isabel II. Bueno, fue quizá lo más emotivo de un día que por lo demás estuvo plagado de vítores al nuevo rey, de cañonazos, de salvas, incluso de felicitaciones, así digamos, más de andar por casa.
Three cheers for His Majesty the King. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray!
Bueno, escuchabas antes a nuestro compañero Fernando de Aro. Desde la tarde del jueves hay un equipo de periodistas de COPE contando lo que está pasando. En Londres sigue también Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
A ver, Paloma, ¿con qué te quedas de lo sucedido primero en la jornada de ayer? Cuéntanos.
De todo lo que pasó en este sábado en el que Carlos se convirtió oficialmente en el rey Carlos III, lo más impresionante para mí fue volver a Buckingham Palace después de toda la jornada y encontrarme con que ya no caben las flores en el palacio. Han empezado a distribuirlas por los parques de alrededor, Green Park y St. James's Park. Están todos los troncos de árboles bañados de ramos de flores, con velas encendidas, y la gente seguía haciendo cola esta madrugada. No se han cansado, todos quieren tener su momento, y hay ya varios acampando para los próximos 10 días, no puede perderse detalle. Para mí, de verdad, lo más impresionante fue ver cómo esto no para, sino que crece. Sabes que durante el día de ayer tuvieron que cerrar la estación de Green Park, que es la más cercana a Buckingham Palace, por aglomeración. Pidieron disculpas y hay toda una zona de metro que ya no se puede utilizar porque es que la gente no se cansa. Ayer fue el día de las familias, era el sábado, era el día soleado, los niños, no te puedes imaginar los dibujos, las cartas, qué elaboradas son. No te creas que les dejan ramos de flores al tuntún, es que están despidiendo pues a alguien que han sentido como propio, pero son muy pequeños y allí están haciendo cola y dejando lo mejor que tienen.
Bueno, esto es lo que sucedió ayer en esa jornada festiva, familiar, nos decías, Paloma. ¿Qué es lo que nos espera para hoy y para los próximos días? Hoy por fin la reina sale de Balmoral, ¿no?
Sí, hoy va a ser un día bastante potente en lo emocional, porque vamos a ver por primera vez el féretro de Isabel II, o al menos cómo se llevan sus restos mortales de Balmoral, del castillo donde falleció el jueves, hasta Edimburgo, la capital de Escocia. Primero va a estar en el Palacio de Holyrood House. Después, mañana, la llevarán desde ese palacio hasta St. Giles Catedral, que es pues la catedral de Edimburgo, San Egidio. Y será la primera procesión en la que estará el rey y otros miembros de la familia real siguiendo el féretro. Uh-huh. Eso será mañana. El movimiento, para entendernos, es hoy sale de Balmoral, mañana se queda en la catedral y el martes por la tarde, pero bastante tarde, vuelve a Londres. Al final vuelve por avión. Y el motivo que nos dicen extraoficialmente es que ha sido la forma de dejar más tiempo a los escoceses, porque calculan que se va a desbordar la primera capilla ardiente. Uh-huh. Entonces, llegar a Londres el martes por la noche, en evening, como dicen ellos, tarde, y a la base aérea militar. De ahí, directamente al Palacio de Buckingham. Y entonces, atención, el día gordo de Londres es el miércoles. La procesión, en ese carro como de cañón, ¿no? Como si esos carritos militares que transportan el cañón, bueno, sí, pues lo llaman así, gun carriage, irá la reina detrás, Carlos encabezando la procesión, y recorrerá toda esa zona de Londres que el miércoles se va a quedar paralizado. Y a partir de ahí empieza la capilla ardiente en el Palacio de Westminster, en el Grand Hall, donde estuvo Churchill, donde estuvo la reina madre, y van a ser 4 días completos. Uh-huh. 23 horas abierta esa capilla ardiente cada día para que los ciudadanos puedan acercarse.
Bueno, pues
después ya, sabes, perdona, remate final, pero eso está ya, creo, en la mente de todos, el lunes 19 a las 11 de la mañana, hora Londres, mediodía, hora española, funeral de Estado en Westminster, en la abadía, y después a Windsor para el entierro.
Lo contaremos aquí en COPE. Paloma García Ovejero, gracias como siempre por estar con nosotros. Un abrazo, Paloma.
Un abrazo, buen domingo.
Bueno, pues nada, lo dicho, estaremos pendientes de lo que suceda hoy, de lo que sucedan los próximos días en Londres. Pero a esta hora de la mañana a lo mejor te preguntas qué otras cosas pueden resultar interesantes así para empezar esta mañana de domingo. Bueno, es interesante el cambio de equilibrios que se está produciendo en la guerra de Ucrania, que hoy cumple 200 días. Se está produciendo en los últimos días una contraofensiva del ejército ucraniano. Ahora, en un instante, vamos a tener ocasión de hablar con un experto en geoestrategia internacional para tratar de hacer la fotografía de en qué momento estamos de esa guerra. Y bueno, lo que ocurre en la guerra influye mucho, ya lo sabes, en la crisis energética, en la crisis de precios que estamos sufriendo en toda Europa y, desde luego, también los españoles. Este próximo martes, en este sentido, se va a publicar el dato definitivo del IPC. Veremos si se confirma el dato adelantado del 10,4%. Ese es el crecimiento mensual de agosto, 10,4% de aumento de precios. Es verdad que muy condicionados por el elevado precio de los productos energéticos, muy dependientes precisamente de la guerra. Aún así, ojo, porque los expertos ya nos están diciendo que haremos bien en acostumbrarnos a un escenario de precios elevados. Es decir, que el encarecimiento del precio del dinero, de los tipos de interés, por muy acelerado que esté siendo, no es magia. No vamos a bajar los precios rápidamente al 2%, que es el objetivo de los organismos internacionales, sino que más bien vamos a tener que esperar largo tiempo, y hasta entonces nos tendremos que acostumbrar a una inflación que algunos expertos creen que se debe estabilizar en el entorno del 5%, en el entorno del 5-6%. Nos lo decían ayer un profesor de la Universidad Carlos III en Madrid. Así que, bueno, vamos a pasar un tiempo en el que van a convivir tipos de interés altos y todavía precios muy elevados. Esta es la realidad, por mucho que Moncloa se intente en vender otra cosa, por muchos actos a pie de calle que quiera organizar el presidente del gobierno, aunque también hay que señalarlo hoy, parece que no salió demasiado satisfecho Sánchez del primero de esos actos la semana pasada en Sevilla. Recuerda que fue abucheado en cuanto pisó la calle y que fue acompañado por un señor que, la verdad, en un acto de una enorme profundidad política, más incluso de lo que seguramente él pensaba, se acercó a él con un cartel en el que podía leerse: "Que te vote, Chapote". Bien, pues te decía que no debió salir satisfecho Sánchez de ese acto, porque ayer a última hora se cancelaba el segundo de los actos a pie de calle que iba a tener a lugar precisamente en Toledo. Bueno, imagino que tendría miedo a los toledanos, ¿no? No sé, menudo son los bolos. Bueno, fuera bromas, ¿no? Puede que incluso le asustara que fuera el propio García Page quien iniciara allí la rebelión, qué sé yo, en la calle Ancha. Bueno, el caso es que en la calle no, pero en la tele sí. En la tele sí. Pasó bastante inadvertido, ya que, bueno, ayer sábado estábamos todos con lo británico, pero no quiero dejar de contarte esta noticia. Mira, la Secretaría de Estado de Comunicación ha firmado con dos productoras un convenio para el rodaje de una serie documental que, con el título provisional de Las Cuatro Estaciones, no las de Vivaldi, sino las de Sánchez, retratará el trabajo diario del presidente del gobierno y del personal de la Moncloa. Ojo, porque según el convenio publicado este sábado, en el Boletín Oficial del Estado, la Secretaría de Estado dice que el documental es un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer de la presidencia del gobierno. Y bueno, es verdad, es una oportunidad fantástica, ¿no? Por ejemplo, ¿le veremos negociar los presupuestos con Bildu en ese documental? ¿Podremos ver el momento en el que decidió indultar a los líderes separatistas catalanes? ¿Veremos cómo acepta sin rechistar, por ejemplo, una ley que permite abortar a las menores de edad sin consultárselo siquiera a sus padres? O más aún, ¿sabremos gracias a ese documental qué razones ocultas movieron al presidente a modificar años de posesión diplomática sobre el Sáhara Occidental? Bueno, sería interesante, ¿verdad?, conocer estas y otras muchas cuestiones. La lista de incongruencias, cambios de estrategia, ascensos fulminantes, despidos abruptos. Esto parece más bien Juego de Tronos y no Las Cuatro Estaciones, ¿no? La lista sería interminable. Así que mientras la inmensa mayoría de los españoles estamos en lo que estamos, la gasolina, el colegio del crío, que no me llega para las extraescolares, la lavadora a las 11 de la noche, bueno, pues a lo que está el presidente es a que le veamos todos a todas horas haciendo de presidente. No se nos vaya a olvidar. Bueno, hoy es domingo, es 11 de septiembre y tengo otras noticias que contarte, titulares con la ayuda de Juanjo Prados. Incendio.
Dos muertos y cinco heridos al incendiarse una vivienda esta madrugada en Madrid. Las llamas se han producido en un edificio del distrito de La Latina por causas que aún se desconocen y la Policía Nacional ya investiga el suceso.
Inmigración.
Durante el fin de semana, decenas de embarcaciones han sido localizadas tratando de llegar a las costas españolas. En total, 400 inmigrantes han sido rescatados, la mayoría en Baleares, aunque también en puntos de Andalucía o Alicante.
Diada.
Cataluña celebra hoy su día en un contexto de enfrentamiento entre Esquerra y Junts per Cat por la mesa del diálogo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no irá a la manifestación independentista, aunque su tradicional discurso ha defendido el referéndum.
IPC.
El martes conoceremos el dato de la inflación definitivo del mes de agosto. La cifra adelantada sitúa al IPC en el 10,4%. Para tratar de frenar la escalada de precios, el Banco Central Europeo ha aprobado esta semana un alza histórico de los tipos de interés al 0,75%.
Energía.
El próximo martes la Comisión Europea hará su propuesta definitiva. Lo que más puede afectar a España es la reducción del consumo eléctrico. Nuestro país ya ha avanzado en limitar los ingresos de las energéticas y, de hecho, el Congreso debate la semana que viene un impuesto.
11S.
Se cumplen 21 años de los atentados de las Torres Gemelas, en los que casi 3.000 personas perdieron la vida. Joe Biden rendirá homenaje desde el Pentágono, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris acudirá a Nueva York a la ceremonia del Memorial Nacional.
Carlos Alcaraz puede conseguir hoy su primer Grand Slam. Esta noche se juega la final del US Open y además la selección española de baloncesto ya está en cuartos del Eurobasket. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Gran noticia en el baloncesto español. En el europeo, en Berlín, España ganó a Lituania, se ha metido en cuartos de final. Ganamos en la prórroga 102-94, estamos entre los ocho mejores, jugaremos el martes que viene contra Finlandia o contra Croacia. Es una gran noticia porque ni mucho menos somos favoritos para conseguir una medalla en este torneo. Más noticias, el fútbol, con cuatro partidos. Ayer Rayo Vallecano 2, Valencia 1, Español 2, Sevilla 3, salva una bola de partido Lopetegui. Cádiz 0, Barcelona 4, con un grave incidente en la grada, con atención durante muchos minutos a un aficionado que sufrió un paro cardíaco, finalmente fue reanimado y llevado al hospital. Y cerramos la jornada del sábado con el Atlético de Madrid 4, Celta 1. Hoy a las 2 de la tarde juega el Real Madrid, recibe al Mallorca con Hazard como el delantero centro, después de que lo anunció ayer Carlo Ancelotti. Es baja Benzema, veremos hasta cuándo. Y también se juega a las 4 y cuarto el Elche Athletic Bilbao, a las 6 y media el Getafe Real Sociedad y a las 9 de la noche el Betis Villarreal. Más noticias, esta es otra noticia principal. En tenis, a las 10 de la noche, en el US Open, Carlos Alcaraz ante la posibilidad de ganar su primer Grand Slam y convertirse en número uno del mundo. Lo vamos a contar en el tiempo de juego. El rival es el noruego Casper Ruud a partir de las 10 de la noche. Luego tenemos dos citas más. Fórmula 1 a las 3 de la tarde, Gran Premio de Italia. Sale Leclerc primero, Alonso va a salir sexto y Carlos Sainz, con sanciones, va a salir decimoctavo. Y hoy termina la Vuelta Ciclista a España en Madrid. Está claro, si no pasa nada extraordinario, que va a ganar Evenepoel, segundo Enric Mas y tercero Juan Ayuso.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Reino Unido llora a Isabel II. Escucha La Última Hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal. De aquella manera, tras dos años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas, y eso se ha notado en los hoteles que durante...
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% junio y agosto.
Dos de cada tres empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. No hay gente para trabajar en hostelería.
Creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la luz.
¿Cómo está en el sector tras el verano?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Las 8 de la mañana y 17 minutos, 7 y 17 en Canarias, seguimos en directo en la mañana del fin de semana aquí en COPE. 200 días después del estallido de la guerra en Ucrania, el conflicto continúa en activo. El ejército ucraniano sufre la pérdida de 5 soldados por cada militar ruso, pero la resistencia, la verdad es que sigue siendo inmensa. De hecho, las tropas de Zelensky ya han recuperado más de 2.500 kilómetros cuadrados de territorio en la última semana y han hecho retroceder a los hombres de Putin. Algunas de las ciudades más afectadas, principalmente Kiev, la capital, están volviendo poco a poco a recuperar la normalidad o al menos a acostumbrarse a vivir el día a día de un conflicto del que, ya te digo, se cumplen hoy 200 días. Chema Gil es experto en geopolítica y director de estudios de seguridad Universae. ¿Qué tal, Chema? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo que empezó siendo un intento de guerra relámpago lleva ya 7 meses de duración. ¿Por qué crees que ha podido Ucrania resistir tanto tiempo a un ejército tan poderoso como el ruso y a los que, sinceramente, todos en los momentos pensábamos que iba a ser, pues eso, una guerra rápida?
En primer lugar, por la determinación de la resistencia de un pueblo, evidentemente, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, ha contribuido la ayuda militar en cuanto a sistemas de armamento que ha sido facilitado desde Occidente y ciertamente teníamos como idea, ¿no? Un gigante militar, pero ese gigante militar ha mostrado altísimos fallas en logística, una alta imprecisión en sus sistemas de ataque y una falta de determinación por parte de lo que sería la tropa, ¿no? Los soldados, los que tienen que hacer el combate. Uh-huh. Por lo tanto, se mezclan varios elementos. Pero sin lugar a dudas, la inteligencia facilitada por Occidente y satelital, de factor humano, en fin, en sus diferentes versiones, y la ayuda militar ha sido fundamental, especialmente con lo que hemos visto en los últimos 3 días y muy en particular la jornada de ayer, que fue realmente tremenda.
En esta jornada de ayer pudimos ver cómo las tropas ucranianas iban recuperando kilómetros y kilómetros en pueblos y en municipios de la frontera con Rusia. Da la impresión de un cierto desmoronamiento del ejército ruso, por mucho que las tropas de Putin digan que son movimientos tácticos. ¿Se está produciendo realmente un cambio de, en fin, en ese equilibrio al que en las últimas semanas se había llegado? ¿Está Ucrania dando pasitos importantes hacia una presunta victoria final?
Lo que estamos viendo sobre los mapas, desde luego, a eso apunta, ¿no? A que Ucrania con misiones combinadas de, con fuerzas especiales. Hemos visto en las últimas 2-3 semanas que la iniciativa bélica la ha llevado a Ucrania, incluso atacando sitios importantes en la propia península de Crimea, ni más ni menos. Y hemos visto cómo ha liberado Kharkov. Eso quiere decir que, bueno, ha obligado a un discurso que desde luego obvia cualquier victoria parcial de parte de Ucrania, pero hemos visto un discurso, yo creo que adaptado a la situación que estaban experimentando los rusos, en el sentido de que iban a volcar todo su esfuerzo sobre Donetsk, porque es que además los ucranianos se han metido en el Donbass con una determinación importante. Por lo tanto, asistimos a unos momentos, yo hablar de desmoronamiento, cuando hemos visto que la guerra puede evolucionar de una forma o de otra, me parece precipitado, pero desde luego, los últimos movimientos, los últimos días, apuntan a una iniciativa por parte de Ucrania que desde luego ha contado con unos sistemas de ataque verdaderamente potentes como son los HIMARS, que se ha puesto de manifiesto como absolutamente definitivos para lograr esos avances.
Una de las claves del esperado y supuesto final de la guerra, algo en lo que desde luego todos confiamos que suceda lo más pronto que sea posible, pero parece que pueden ser las críticas internas que con cuentagotas vamos conociendo que se van produciendo en la propia Rusia, ¿no? Algunas fuentes apuntan a que en las últimas horas, incluso desde dos distritos de Moscú y San Petersburgo, se habría pedido la renuncia del propio presidente Putin. ¿Esta resistencia interna dentro de ese régimen tan autocrático, digamos, que es Rusia, puede acabar ejerciendo de dinamizador, como elemento para forzar a Putin a buscar un final más pronto de lo que él preveía?
Bueno, yo creo que Putin ha mostrado ser un autócrata al que no le importa que muera la gente y está dispuesto a resistir cualquier envite, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que hemos dejado de hablar de la resistencia civil, de las manifestaciones que se producían al principio por 20,000+ detenidos y demás, pero se ha ido endureciendo la política de comunicación, de restricción de la comunicación. No hay ninguna información que llegue a Rusia y que haga conocer a los rusos la verdad de la situación, pero aquella que llega a través de los accesos a Internet, atravesando VPNs y demás, yo creo que está haciendo que la gente tome conciencia de la verdadera situación. No obstante, es un régimen autocrático. Ese modelo, mucha gente dice que vamos de nuevo a una guerra fría, pero ya estaríamos enfocados a una guerra fría no caracterizada por bloques ideológicos como en el pasado, sino a bloques caracterizados por ser democracias liberales, occidentales, de más o menos, pues como las que vivimos en Europa, y a otro bloque caracterizado por las autocracias. Y hay que tener muy en cuenta que en esta situación de beligerancia exitosa por parte de las fuerzas ucranianas, la gran preocupación es que haya una tentación por parte de Rusia de utilizar lo que se denomina habitualmente armas nucleares tácticas. Si se diera ese escenario, que no es descartable, puesto que está en la doctrina militar rusa, entonces asistiríamos a un escenario verdaderamente inquietante, puesto que no creo que la comunidad internacional, bajo ningún concepto, deje escalar hacia lo nuclear esta situación.
Bueno, confiamos en que no haya que lamentar ese día, ¿no? En que no llegue ese día, que desde luego sería
la peor de las noticias. Armas nucleares estratégicas, no. Pero las hay de menor dimensión, de menor impacto, pero que sin duda ya iniciaría, daría una intensidad a este conflicto bélico realmente diferente. Y por lo tanto, esperemos que no, por supuesto, y esperemos que esta guerra, pues cuanto antes. No olvidemos ayer que se produjeron visitas muy importantes a Ucrania de ministros de Economía de Alemania, de primeros ministros de Polonia, de Letonia, en donde incluso se está hablando de exportar materias primas para la energía en Polonia, ni más ni menos que 100,000 toneladas de carbón ucraniano para Polonia. Por lo tanto, dentro de la situación difícil que Ucrania vive, incluso se está ofreciendo como una respuesta a la crisis energética que vamos a vivir.
Aquí lo tenemos que dejar. Chema Gil, experto en geopolítica, director de estudios de seguridad de Universae. Gracias por ayudarnos a analizar la guerra de Ucrania 200 días después. Buenos días.
Buenos días, un abrazo, hasta pronto.
Y antes de terminar, es momento para echar un último vistazo a lo que cuentan los periódicos en sus ediciones de este domingo, con de nuevo, Sandra, protagonismo absoluto para Carlos III, nuevo rey oficial del Reino Unido.
Sí, en ABC destacan que la muerte de Isabel II cura heridas en la familia real británica, con la fotografía de los príncipes Guillermo y Enrique junto a sus esposas, Catalina y Meghan, a las afueras de ese palacio de Windsor, hecho que califican como una tregua.
Bueno, pues en el resto de portadas de hoy, la imagen que aparece y en la que coinciden todas es la del acto de proclamación del rey Carlos.
Sí, La Razón destaca, por ejemplo, esta frase del discurso de Carlos III: mi esfuerzo será seguir el ejemplo de mi madre. Por su parte, El País dice que Carlos III hereda un Reino Unido con múltiples fracturas. Apuntan a las tensiones territoriales y a las consecuencias del Brexit.
Bueno, esto es lo que dicen las portadas, pero al margen del Reino Unido, también te lo venimos contando, se cumplen 200 días de esta guerra de Ucrania, la acabamos de analizar con Chema Gil, y el conflicto también es protagonista en la prensa de hoy, ponen el foco en el retroceso de las tropas rusas.
Es el titular de apertura del Mundo. El ejército ruso se desmorona y emerge el malestar contra Putin por cómo cuentan las distintas rebeliones que se están sucediendo en Moscú y San Petersburgo. El País, por su parte, titula también en esta línea que Rusia se repliega ante una rápida y sorpresiva ofensiva ucraniana. También lo vemos en la 2 de ABC: el contraataque de Ucrania rompe la resistencia del ejército ruso en el frente de Kharkov.
Bueno, y hoy, como te venimos contando, es la diada en Cataluña, con el independentismo más dividido que nunca, y también aparece en la prensa de este domingo.
Dice El Mundo que el secesionismo afronta la diada más dividida y crispada, con ausencia de Aragonés, y que Esquerra renuncia a agitar la calle para no hacer peligrar la negociación con Sánchez. Un tema que también llevan hoy en La Razón, en este caso en su editorial. Termino, Guillermo, apuntando cómo concluye este editorial, que dice que la razón de que el independentismo flaquee más por los destrozos propios que por la acción del Estado resulta, Guillermo, en todo caso, desalentador.
Gracias, Sandra, que tengas un buen día. Ahora en COPE empieza Iglesia Noticia con Faustino Catalina. Sigue la radio, sigue COPE. Gracias por estar ahí. Buenos días.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mirad esto.
En 13 estrenamos temporada
por televisión
y estrenamos cine. Películas inolvidables de las que dejan huella.
Bienvenidos a La Roca.
Para paladares exquisitos.
A divertirnos.
Y mente soñadora.
Aquí empieza la diversión.
Una locura.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
En septiembre.
¿Seguro que está preparado?
Lo sabrá sobre la marcha.
Cine de estreno en 13.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nos preparamos para lo que este año va a suponer, lo que esta temporada...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.